Hola amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a la temporada del podcast de Ritmo NBA, mi esfuerzo mediático multiplataforma en el que informo y analizo todos los temas y aspectos que rodean la liga que tanto les gusta, la NBA. Este podcast está disponible en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita. Así que suscríbete a Ritmo NBA para no perderte episodio alguno. Continuamos con la previa de los equipos, los 30 equipos de NBA antes de comenzar la temporada el 19 de octubre. Me acompaña el coach Carlos Morales. Carlos, vamos a hablar de un equipo que el año pasado fue como ese cuento bíblico, que pasaron un tiempo en el desierto. Me refiero a Toronto Raptors, que tuvo que pasar el año pasado en Tampa. No pusieron un solo pie en su propio país, no jugaron un partido frente a su propia afición. Y además, para colmo, les azotó también el COVID. Y fue una temporada para el olvido, una temporada que terminó el año pasado con muchas interrogantes. ¿Dónde iba a parar Kyle Lowry? ¿Iban a recontratar y extender la jefatura de equipo, Nick Nurse entre ellos? Finalmente, Masai Ujiri se comprometía a reconstruir el equipo. Bueno, tenemos las respuestas, Carlos. Lowry ahora es parte del Miami Heat. A cambio del vino Goran Dragic, vino Precious Achiuwa del Miami Heat. Y sabemos que Masai Ujiri se compromete a hacer un proyecto de reconstrucción. Este equipo llegó cuarto del último puesto en el este y se cayó al final de la temporada, y la eficiencia ofensiva y defensiva del equipo, Carlos, fue mediocre. ¿Qué podemos esperar de este reconfigurado equipo de Toronto?
Fíjate, cuando se habla de reconstrucción, mucha gente piensa inmediatamente que es un equipo que va a empezar de cero y que va quizás a entregar la temporada mientras va desarrollando talento para el futuro. No, nada pudiera estar más alejado de la verdad en el caso de Toronto Raptors. Toronto tuvo una temporada para el olvido, como muy bien mencionaste, pero habían unos factores específicos para eso. Era un equipo que, como mencionaste, 72 partidos que se jugaron el año pasado, bueno, los 72 partidos actuaba de visitante, entre comillas, porque no estaba en su casa. Eso no se puede minimizar como desventaja, ¿no? Mientras otro equipo estaba jugando la mitad de su itinerario en casa y en un momento dado con el respaldo de su afición, Toronto tuvo que estar jugando todo el tiempo en Tampa. No solamente el COVID, sino las lesiones que sufrieron de jugadores estelares le restaron muchísimo. Y este es un equipo que hace tres temporadas atrás estaba jugando y ganando un campeonato de la NBA. Por lo tanto, no se puede hablar de una reconstrucción, aun cuando Kyle Lowry, que quizás se pueda considerar el alma del equipo, no está. Goran Dragic puede ser un facsímil razonable, teniendo en cuenta que Fred VanVleet será el base titular, y Dragic, aun con sus años y con sus lesiones en las últimas temporadas, todavía sigue siendo un jugador que produce mucho y que pudiera muy bien venir de la banca y con minutos más limitados ser un jugador muy eficaz. Cuando tú tienes en un equipo a Pascal Siakam y a Anunoby en los delanteros, no hay razón alguna para que no sea uno de los mejores equipos defensivos de la liga cuando este fue uno de los peores. Por eso te digo que este no es el caso de un equipo que va a estar en reconstrucción, sino que va a estar quizás volviendo a cargar, en recarga, para tratar de estar compitiendo entre las mejores posiciones del este cuando el año pasado estuvieron en la decimosegunda.
No cabe duda que Kyle Lowry fue quizás el mejor Raptor en la historia. Fue el líder de este equipo indiscutible en las buenas y en las malas, particularmente el año pasado en las malas, Carlos. Él se va y todo el mundo apunta a Pascal Siakam como el máximo anotador y como el líder del equipo. Vimos que tuvo problemas el año pasado, tanto así que su representante hace unos días tuvo que salir al paso para decir, no me quiero ir, me quiero quedar, quiero ser un Raptor por vida. Él sacó una entrevista en el New York Times diciendo lo mismo. Y te das cuenta que hay cierta inseguridad en ese sentido. Para mí, el líder de este equipo es Fred VanVleet y los demás que se acomoden. Y también quiero tu impresión acerca del novato Scottie Barnes y tu posible impacto en el equipo este año.
Bueno, cuando un equipo está corto en algunas posiciones, un jugador novato puede tener inmediatamente un impacto en el sentido de que entre a la rotación. Yo creo que Scottie Barnes va a estar en la rotación. No sé si le dará quizás para la mitad de la temporada estar en el cuadro titular. Este es un equipo que, como dije anteriormente, no solamente las fallas que tuvo, sino que se ha rearmado sin haber tenido la oportunidad de probar a algunos jugadores. Por ejemplo, Aaron Baines, el año pasado, estuvo lastimado prácticamente toda la temporada y este año no lo tienen. O sea, básicamente salió del equipo sin que ellos pudieran aprovecharlo. Chris Boucher es un jugador que, a pesar de que es sumamente atlético, todavía quizás está un poquito frágil para la posición de pivot, de jugar pivot todos los días. y esto va a tener que ser una situación donde los internos estén rotando por comité. O sea, no solamente sean los dos o tres que titularizan, sino que hayan tres o cuatro que vengan de la banca y que puedan dar minutos. Entonces, así es como yo veo al equipo de Toronto. Tienen una ventaja grande y es que Nick Nurse es innovador. Tú puedes acusar a Nick Nurse de cualquier otra cosa menos de que tenga miedo a innovar. Y este es un entrenador que ya ha tenido éxito, ya ha visto las dos vertientes de dirigir en la NBA, de estar en la cúspide del éxito hasta el fondo en el fracaso cuando se consideraba que el equipo estaba para más. Y este señor ha visto distintas situaciones, va a poder variar las defensas sin lugar a dudas y va a poder lidiar con una escuadra que quizás no tenga profundidad en nombre, pero que tiene muchos jugadores similares que él va a poder lanzar al ruedo.
Sin duda es un equipo, Carlos, un poquito liviano entre los internos. Precious Achiuwa, Ken Burch, Chris Boucher tendrán que vérselas con los gigantes del resto de la conferencia y la NBA. Es un equipo que menciona Masai Ujiri, que dice, y esto es una cita, no somos un equipo de la hora. O sea, está diciendo, estamos reconstruyendo el equipo. Y creo que va a ser el tipo de equipo, Carlos, donde jugadores como Barnes, jugadores como Malachi Flynn, jugadores como Precious Achiuwa, son los jugadores que tendrán, que decidirán cuán alto termina este equipo. ¿Cuál tú crees que sería el tope a lo máximo que podría aspirar un equipo de Toronto de la manera que está configurado antes de comenzar esta temporada?
Yo creo que pudieran estar en la parte baja de la tabla clasificatoria, o sea, entre el quinto y el octavo puesto. No creo que puedan aspirar a la cuarta posición. No los veo en esa posición tan mala que tuvieron el año pasado. O sea, yo creo que este equipo está para más cosas. Quizás el personal de otros equipos parezca o impresione más, pero de nuevo, no se puede minimizar la ventaja que tiene haber estado ahí anteriormente, haber sido ganadores. En el año en que ganaron, Anunoby estaba lesionado, pero era parte del banco. Pascal Siakam era un jugador importante del equipo. Van Vliet también lo era, y el cuerpo técnico estaba prácticamente intacto en comparación a lo que tienen hoy día. Así que eso no se puede minimizar, y por eso yo pienso que tienen oportunidades para clasificar.
Veremos a dónde los lleva el triple y cuán confiables son los triples de este equipo. Veremos ahora que no está Kyle Lowry si el equipo va a aumentar su ritmo. Definitivamente anticipamos que este va a ser un equipo que va a utilizar alineaciones chicas por momentos o quizás en partidos completos. Va a ser un equipo distinto de Toronto, pero no va a dejar de ser un equipo competitivo. Al continuar con nuestras previas de los equipos de NBA, junto al coach Carlos Morales, a quien lo pueden seguir en todas las redes sociales que ven en pantalla, incluyendo Especialistas del Deporte, @especialistasdd, donde también tiene mucho material de NBA. Hablemos, Carlos, de un equipo que ha tenido tantos altos y bajos y que en este momento está en una transición un poquito incómoda entre el dueño que ya vendió, Glenn Taylor, y los dueños Mark Lowry y el hijo de Dominicana, Alex Rodríguez, que está en transición a verdaderamente encargarse el equipo en dos temporadas, pero ya están teniendo influencias. Y lamentablemente se descarta al colombiano Gerson Rosas de la jefatura del equipo a dos semanas de comenzar la temporada, Carlos. Un equipo que el año pasado terminó 13º en el oeste, o sea, antepenúltimo en la conferencia del oeste. Pero un equipo que cuando tuvo juntos a Karl-Anthony Towns, cuando tuvo al mismo tiempo a D'Angelo Russell y tuvo a Anthony Edwards, ganaron 13 y perdieron 11, una marca positiva. Esos 13 triunfos, 5 contra equipos de playoffs. ¿Cómo ves la temporada que viene para el equipo de Minnesota?
Bueno, este es un equipo que ya lleva unos cuantos años dando tumbos y lo que acaban de hacer en términos de salir del gerente unas semanas antes de comenzar a trabajar, yo creo que no es lo más aconsejable. O sea, este es un equipo que pudiera uno a la distancia, sin estar metido en el día a día, pensar que ha estado mal administrado por mucho tiempo. No necesariamente mal dirigido, mal entrenado, pero han tenido que pasar por varios entrenadores también, ninguno de chapa, con la excepción de Tom Thibodeau, con quien las cosas tampoco marcharon muy bien. Entonces, uno cuando se pregunta hacia dónde va este equipo, o sea, ¿estará luchando una de las posiciones para meterse por lo menos en un play-in? Porque talento tienen. Yo creo que ahora se pudiera hablar de que añaden 3 jugadores. Patrick Beverley le llega procedente de los Clippers, pero yo diría que añaden 3 jugadores porque Malik Beasley prácticamente el año pasado fue una temporada perdida para él, y a Anthony Edwards lo descubrieron en la segunda etapa de la temporada y vieron lo que puede dar. Entonces, si estos 3 jugadores están en un buen momento, le pueden aportar bastante a lo que ya obviamente puede dar D'Angelo Russell y Kat, ¿no? Karl Anthony Towns. Pero yo lo que quisiera ver es que este equipo tuviera alguna filosofía, algún rumbo. aparte del talento que pueda presentar en cancha, ¿a qué jugamos? ¿Para qué estamos? ¿Qué queremos hacer? Todas esas eran respuestas que quizás pudiera tener el señor Rosas, porque es el que le competía contestarlas. Lo echan y ahora viene un gerente general nuevo que dirá, bueno, a mí no me pidan mucho, que yo acabo de llegar. Y de eso, ese es el problema de la franquicia de Minnesota.
Y el problema y la mala suerte para Gerson, Carlos, es chuparse los limones agrios. Y cuando el equipo, con la posibilidad de levantar cabeza, él no va a estar ahí tampoco para cosechar, si hay algún tipo de cosecha. Porque sin duda, como mencionas, hay más jugadores defensivos en el equipo. Tienes a Josh Okogie, incorporan a Torian Prince, y tienes a Patrick Beverly. La posición de cuatro asusta. Se desprenden de Juancho Hernán Gómez, entran Jaden McDaniels y Jared Vanderbilt, pero ahí están un poquito finitos. Siempre se rumora la posibilidad de una incorporación, siempre se habla el tema de Ben Simmons, pero yo creo que eso sería una distracción y no compete este análisis, porque analizamos lo que tenemos enfrente, Carlos. Lo que sí va a tener Chris Finch este año es la posibilidad de incluir jugadores ofensivos y defensivos, o un cuadro netamente ofensivo, o volver al año pasado, cuando fueron el tercer peor equipo defensivo en toda la NBA, en un año en que la NBA estableció un récord de peor defensiva.
No, es increíble, o sea, es un equipo que tiene que empezar de nuevo a ver las cosas desde el punto de vista del costado defensivo hacia el ofensivo, del factor esfuerzo hacia el talento. O sea, no va el talento primero y el esfuerzo después, el esfuerzo va primero, y eso tiene que inculcarlo el entrenador, y eso tiene que venir desde arriba, desde la gerencia. Es interesante que el nuevo gerente general era ayudante de Gerson Rosa, y que en un momento dado quería irse para Houston. Tenía una oferta de trabajo en Houston, y Rosa le bloqueó ese camino en un momento, porque decía, bueno, es que en estos días no te puedes cambiar porque vas vamos para el draft y viene la agencia libre y demás. No lo dejó ir. Y finalmente, cuando Gerson Rosa es despedido, su asistente es el que sube a la posición de gerente. Así que no tanto de que sea nuevo en la franquicia, pero es una persona que va a tener que enderezar la barca, especialmente cuando se hablaba de que se hablaba mucho tras bastidores de que no había un buen ambiente de trabajo previo al despido del señor Rosa. O sea, ¿cómo tú enderezas lo que está pasando en cancha sin enderezar lo que está pasando tras bastidores? Yo creo que ese es un problema que tiene Minnesota.
Yo estoy de acuerdo, aunque te voy a decir algo, Carlos. Cuando un equipo tiene tanta disfunción como Minnesota, llega una persona como Gerson a imponer un orden, va a pisar callos. O sea, el que hayan dicho de que no le gustaba su estilo, puede ser que la persona que estaba tratando de colocar un poquito de orden, cambiar hábitos previos, y eso incomoda. Eso nunca lo sabremos. Algún día nos enteraremos. Yo creo que el resultado del mando de Gerson se evaluará a fin de esta temporada. Si este equipo levanta cabeza con la decisión que tuvo Gerson de colocar a Chris Finch como técnico, con la incorporación del equipo que va a jugar y comenzar la temporada, quizás esa sea la respuesta. Que después de todo y esas incomodidades, pues el equipo es mucho mejor. Estoy de acuerdo contigo. Están para meterse al play-in, están para meterse quizás en la parte baja del oeste. El oeste está complicadísimo, además sí. Está a decir. Pero la pregunta que te hago y te hago todos los años con este equipo, ¿dónde proviene el liderazgo en este equipo entre los jugadores?
Bueno, créelo o no, yo pienso que va a tener mucho que ver uno que acaba de llegar, Patrick Beverly. Porque la mayoría de estos jugadores estelares, por ejemplo, D'Angelo y Karl Anthony Towns, no se caracterizan por ser líderes. Han sido más bien seguidores en lo que ha ido de su carrera. Y en el caso de Karl Anthony Towns, es el mejor jugador de la franquicia ya por los últimos 4, 5, 6 años. Y sin embargo, no acaba de decir, bueno, este equipo lo voy a llevar yo, no tanto en lo físico, sino en lo emocional, ¿no? Voy a ser el líder de este equipo. No se ve eso, no se ha visto. Así que con el esfuerzo que pone en los dos costados, con la energía que pone Patrick Beverly, con lo bocón que es posible que sea el líder absoluto de este equipo.
Y por último, Carlos, qué sensación te dejó la última mitad de temporada de Anthony Edwards, que fue espectacular, promediando 24 puntos y un porcentaje de campo muy superior al de la primera mitad de la temporada?
Sí, por eso te mencionaba que a lo mejor están adquiriendo un jugador nuevo, porque fue un jugador con dos características totalmente distintas cuando estaba quizás aprendiendo de qué se trataba la NBA, a luego cuando dejó que todo ese talento fluyera. Hay que darle también, aquí hay que darle mérito al cuerpo técnico, que lo dejaron jugar y que le dieron minutos, y estamos ante una futura estrella de la liga, sin lugar a dudas, con todo el talento que tiene este joven, lo que salta, la puntería que tiene, los movimientos que tiene una vez va a evadir la defensa. Tiene que emplearse también en el otro costado, obviamente, para que todo sea completo, ¿no? Pero a mí me parece que es un jugador con mucho futuro y que ya desde esta temporada puede ayudar al equipo.
tuvo más intentos al aro en el cierre de temporada que el mismo Karl Anthony Towns por partido. Y no me extrañaría que en cuestión de tiempo Anthony Edwards se convierta en el alma de este equipo, el que representa hasta dónde llega el equipo, porque él es el termómetro. Como le vaya a él, como mencionas, en ambos costados de la cancha, particularmente en defensivo, podría tornar un poquito la faz de esta franquicia, que es, para mí, de las franquicias que entran esta temporada 2021-22, Carlos, la que tiene los mayores riesgos, pero también las mayores recompensas. Este equipo puede ir desde el fondo de la tabla a meterse en la parte baja de los 8 clasificados a playoffs. ¿Qué piensas?
Sería irónico que un equipo que armó Gerson Rosas y que es despedido logre avanzar, porque muchas veces uno habla de que las cosas no se pueden ver inmediatamente, que los equipos se van construyendo en 1, 2, 3 años. Bueno, este era el tercer año de Gerson Rosas al mando del equipo. Ha hecho algunas transacciones importantes. Seleccionó en el draft a Anthony Edwards. El año pasado hizo el cambio de entrenador en medio de la temporada, donde vino Fish desde Toronto. O sea, si este equipo tiene éxito, hizo el cambio por Patrick Beverley. O sea, si este equipo tiene éxito, fue un equipo formado por el gerente general que fue despedido.
Y para Leandro Bolmaro, su recién adquirido jugador en el draft del año pasado, pasó el año pasado jugando con el Barça, es un año de aprendizaje. Es un año de ver si puede agarrar minutos, si puede ser parte de una rotación regular. Que como le vaya, le va bien. Va a estar Pablo Prigioni a sus espaldas ayudándole. Así que Leandro no tiene nada que perder, tiene mucho que ganar en este equipo y va a ser un equipo muy interesante para seguir toda esta temporada en la NBA. Nuestras previas de los equipos de NBA de cara a la temporada 2021-22 continúa con un equipo que pocos consideran tiene probabilidades de hacer mucho este año, más allá que desarrollarse. Se trata del equipo verde, el equipo promesa, perenne promesa, el equipo de Oklahoma City Thunder. Carlos, el año pasado terminaron 14th en el oeste, pero lo curioso es que mostraron gran calidad, tanto así que decidieron despachar a George Hill a Filadelfia, le dijeron a Al Horford que se quede tranquilo ahí y no juegue más con el equipo, y después pusieron en la lista de lesionados a Shai Gilgeous-Alexander por el resto de la temporada con un problema en el pie, y aún así el equipo seguía compitiendo. Este equipo fue amenaza de meterse en la parte baja del play-in hasta el final de la temporada, hasta que finalmente erizaron la bandera blanca, porque quieren desarrollar talento. Sin embargo, Carlos, como vemos en pantalla, han traído solamente un verdadero veterano a este equipo, que es Derek Favors. ¿Cómo ves a este equipo?
Bueno, Álvaro, yo creo que este es un equipo que, como hay varios en la Conferencia del Oeste específicamente, que están tratando de alguna manera de rearmarse, pero rearmarse con juventud. La pregunta en muchas ocasiones cuando tú te rearmas con juventud es si la juventud está ya capacitada para ganar partidos consistentemente. Y obviamente Oklahoma City tiene mucho talento joven que el año pasado demostró que no van a ganar consistentemente. Ahora a ver cuánto han crecido en un año. Pero esto es una apuesta a futuro, sin lugar a dudas, donde el jugador referente, el jugador que le pagan los 170 y pico de millones, es un jugador de 23, 24 años de edad, Gilgeous-Alexander. Entonces, es un equipo que yo creo que la apuesta no es a este año. Y yo creo que hay varios equipos en el oeste que están en la misma situación. Por lo tanto, no nos extrañaría que uno de esos equipos se cuele en un play-in. Pero Oklahoma City tendría que estar aspirando a eso como mucho, quizás, a un play-in este año.
Y tenía que mejorar en ambos rubros, porque fue la peor ofensiva en la liga. Fue la séptima peor defensiva de la liga. De nuevo, perdieron mucho talento en el proceso. Y siendo un equipo joven, fueron séptimos en ritmo. Cuando examinamos el cuadro y la profundidad de talento por posición, Carlos, de nuevo, vemos un equipo joven, pero aquí viene lo interesante. Hay varias posiciones que a mí me intrigan muchísimo, particularmente la de alero, porque quieren desarrollar a Alexei Pokusevski, el serbio. Kenrick Williams ya parece que ha hallado un nicho como un jugador que emerge desde la banca, muy productivo. Le llaman el alma de este equipo. Y eso le deja a Gabriel Deck una oportunidad en este encuentro como unos veteranos, entre comillas, dentro de este grupo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, la habilidad que tiene Gabriel Deck en el básquetbol NBA para ir en cualquiera de las posiciones desde las 2 hasta la 4. O sea, Gaby puede jugar como escolta, puede jugar como tercer alero, como lo tenía en esa gráfica de la profundidad, pero puede ser también un ala pivot en cuadros de abrir la cancha. Entonces eso le da posibilidades de jugar. Pero de nuevo, yo lo que quiero ver es cuál es el énfasis de este equipo en el presente y a futuro. Recuerda que este es el equipo que se ha cargado de selecciones de primera y segunda ronda en los próximos 2 o 3 sorteos, los primeros, en los próximos drafts. Y a veces cuando haces eso, es que estás tratando de ir por más. Y cuando estás tratando de ir por más, no piensas en ganar en el momento. Recuerda el proceso de los Philadelphia 76ers. Bueno, Oklahoma City muy bien pudiera pensar que tener jugadores que produzcan y que los hagan ganar vaya en contra de lo que ellos quieren a mediano y a largo plazo. Por eso es que sería bueno verlo jugar y ver cuál es el interés que tiene, no solo la gerencia, sino la dirección técnica de cara a esta próxima temporada.
Sin duda, Sam Presti, que seleccionó en el draft a personas como Russell Westbrook, a Kevin Durant y también a James Harden. Ahora, Carlos, parece que está apostando cada vez más y más al jugador internacional. Lo hemos hablado, son menos dados quizás a irse de Oklahoma City si el equipo los cobija y les genera un hogar en el cual ellos se sientan seguros. Pero ninguno de estos jugadores, con excepción de quien menciona, Shai Gilgeous-Alexander, es una vaca sagrada. Todos ellos pueden ser traspasados. Y el proceso que mencionas es generar suficiente calidad en este equipo. Quizás sorprender con la cantidad de triunfos que consigues, el porcentaje ganador con este núcleo, para que alguno que otro agente libre que verdaderamente entienda un poquito de qué se trata la cosa, diga, ¿sabes qué? Me voy para allá, o un jugador descontento, traspásame a Oklahoma City, que ellos tienen un buen equipo. Lo vivieron hasta cierto punto con Chris Paul, aunque Chris Paul nunca se quiso quedar. Pero con Chris Paul y esta juventud, Carlos, y un par de jugadores veteranos, bastante lograron el año pasado. Mi pregunta es, ¿quién es el segundo anotador de este equipo? Shai Gilgeous-Alexander va a cargarse de puntos. Créanlo o no, a esa edad que mencionas, Carlos, uno de los mejores jugadores clutch en los momentos definitorios de partidos que hay en toda la NBA, imitando a Chris Paul. Pero tiene 9 jugadores que promedian 10 minutos cuando están jugando en cancha. O sea, no hay un primos inter pares. ¿Cómo ves a este equipo anotar?
Bueno, así mismo, o sea, distribuyendo la carga. No va a haber una segunda voz que uno diga, bueno, Gilgeous-Alexander va a encestar 24 puntos por juego y lo viene uno con 19 puntos por juego. No, yo creo que van a venir varios jugadores. Alguien que me sorprendió el año pasado fue Lugans Dort, el jugador que 2 temporadas atrás se había hecho un nicho en la NBA por sus grandes cualidades defensivas y que de hecho recuerdo que en unos playoffs le daban el tiro completamente para que lo motivaban a que tirara de 3 puntos porque no compraba una canasta a larga distancia. Bueno, Dort se convirtió en una pieza ofensiva durante gran parte de la campaña y fue sorpresa porque ya sabíamos de su capacidad defensiva. Puede convertirse en un jugador completo en la liga, pero como dije anteriormente, para que hayan 4 o 5 quizás que estén entre los 10 y los 14 puntos por juego, no veo a ninguno que sea ese escudero de Gilgeous-Alexander.
Así que en realidad lo puedes ver de otra manera. Esa manta está sobre la mesa para quien quiera tomarla y ponérsela. Así que vamos a ver qué pasa, va a ser un año muy interesante. Es un equipo que yo lo encuentro muy entretenido. Mark Daniels está creando también un ambiente, creo que es un ambiente competitivo pero sano, Carlos, donde todo el mundo se da cuenta que estamos compitiendo por establecernos en la liga, pero tenemos que hacer algo en equipo para ganar. Y yo no he visto rencillas en este grupo para nada. Yo creo que ellos se dan cuenta que el enemigo está vestido de otro uniforme, no está vestido de tu uniforme. Así que veremos hasta dónde puede llegar este equipo de Oklahoma City, que continúa en la versión del medio oeste estadounidense de El Proceso. Continuamos nuestro recuento de previas de equipos de NBA con el equipo de Detroit Pistons, un equipo que ya comenzó una reconstrucción el año pasado, trayendo a Mason Plumlee, incorporando a Jeremy Grant. Bueno, ya inmediatamente vuelven a hacer cambios este año y rejuvenecen el plantel, Carlos. El año pasado, 15º en el este, con 20 victorias, ofensivamente muy mal, 5ª peor ofensiva en cuanto a eficiencia, defensivamente para un equipo de Dwayne Casey, por supuesto, 16º, con un ritmo relativamente lento. Pero ¿qué hicieron este año? Bueno, aparte de incorporar a Kelly Olynyk, los demás son jovencitos y despacharon a Mason Plumlee y a Wayne Ellington. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer, Carlos, con un equipo donde podrías tener a Killian Hayes como armador de vuelta de esa lesión de cadera y a su lado Kate Cunningham, jugador de segundo año que apenas jugó en el primer año, se perdió la mitad de la temporada, y el novato Kate Cunningham juntos en cancha para tratar de competir en el este?
Sí, es un equipo que está apostando también a la juventud, obviamente, pero está apostando a una juventud que ellos piensan que les va a dar mucho desde ya. O sea, no es este proceso de tenerle paciencia a tus jóvenes para que se vayan desarrollando poco a poco, sino que en el caso de Kate Cunningham, por ejemplo, ya lo ponen como el salvador. Desde la noche del draft, todo el mundo estaba hablando de que era la solución a todos los problemas. Es como cuando LeBron James llegó a Cleveland, para dar un ejemplo, ¿no? Y esa expectativa que hay sobre este chico. Hay que ver si él la puede de alguna manera justificar, si él va a poderse hacer el jugador que todo el mundo piensa que debe ser. Y si es así, Detroit puede estar hasta figurando en el este. O sea, sería una sorpresa que un equipo que apenas ganó 20 partidos de 72 el año pasado estuviera luchando de las posiciones para clasificar. Pero todo va a depender de esa juventud que mencionas en la parte trasera de la cancha.
Tienen a dos jugadores de segundo año que tienen más experiencia aún que Killian Hayes, que se lesionó. Me refiero a Sadiq Bey y a Isaiah Stewart. Son dos jugadores que ustedes no conocen, pero que en Detroit los conocen muy bien. Por ejemplo, Sadiq Bey es un chico que acabó encestando el 39% de sus triples y dicen que está llegando este año con un juego interior mucho más pulido. Y Isaiah Stewart también piensan que este chico podría ser el alma defensiva de este equipo, que protege el aro y por eso desplaza a Olynyk al segundo plano. Observen la segunda columna. Ese es el grupo más veterano de este equipo, que también incluye a Trey Lyles, que jugaría como ala pivot, Carlos. Y parece que por ahí se decanta Dwayne Casey. Sacar el cuadro joven, con excepción de Jeremy Grant, y luego sacar de la banca reservas. Y si ese es el caso, y si eso funciona, Detroit es mejor de lo que mucha gente piensa.
Así es, especialmente si Jeremy Grant sigue esa gráfica de progreso que ha tenido en los últimos años, desde que estaba en Denver hasta que logró lo que él quería, que era ser una figura en un equipo que estuviera en desarrollo, y ese es el equipo de Detroit. Y en el caso de Bey, estamos hablando de un jugador que viene... Yo siempre digo que hay que ir atrás a las raíces de los jugadores para ver cuánto basketball IQ hay en esas mentes. Este jugador viene de la Universidad de Villanova, viene de ser dirigido por Jay Wright, viene de haber estado compitiendo por títulos, por campeonatos, y eso acelera el proceso de maduración de un jugador joven, y por eso es que ya está en el cuadro titular de este equipo.
Pensar que este equipo es de playoff quizás sea muy atrevido, pero es uno de los equipos intrigantes. Hay varios en la NBA. Hemos hablado ya del equipo de Minnesota como un equipo con interrogantes enormes que pueden ir para un lado o para otro. Pongan en esa lista al equipo de Detroit, que yo creo que tiene más que ofrecer de lo que aparenta, y la promesa, por supuesto, de que esta juventud se desarrolle tarde o temprano y sea de alta calidad. Y me imagino que Dwayne Casey se va a encargar de que ese equipo marque, porque esa es la marca de fábrica de Dwayne Casey. Siempre me has dicho, Carlos, que bueno o malo, un equipo sencillamente refleja las prioridades de su técnico. Y me imagino que Detroit en ese costado de la cancha le vaya mejor que en el otro. Así que veremos qué pasa con los Detroit Pistons en este 2021-22. Nuestro próximo equipo en este análisis y previa de equipos de NBA de cara a la temporada 2021-22 es el equipo Enigma, Sacramento Kings, que el año pasado igualó la racha de sequía más larga sin saborear la postemporada en la historia de la NBA, 15 años consecutivos. Y eso, Carlos, para mí flota como una nube negra o gris sobre este equipo, sobre la gerencia, sobre el propietario, que piensan que lo más importante en este momento es meterse en los playoffs a como de lugar. Que hicieron este año, hicieron una serie de cambios interesantes y colocaron, Carlos, a veteranos, Tristan Thompson, Alex Len. De hecho, dependiendo de cómo tú traces la línea, hay 7 pivots o jugadores que pueden jugar la posición de pivot en este equipo, entre ellos los mencionados. Incorporan en el draft a un chico, Davion Mitchell, que lo vimos en la Liga de Verano, que es un absoluto demonio defensivo, cosa que le hace falta a este equipo. ¿Para dónde puede ir Sacramento? No creo que pueda ir mucho más abajo. Fue la peor defensiva de la liga, y la que le seguía peor era mucho mejor que la de Sacramento. Estamos hablando de una defensiva históricamente mala, la peor en la historia de la NBA, pero una ofensiva que fue la undécima en toda la liga el año pasado.
Bueno, es un equipo que va ofensivamente va al ritmo de De'Aaron Fox, jugador que ya está reconocido como el más veloz con el balón en toda la liga. Un jugador que no solamente es veloz, sino que además de eso tiene buen ritmo, o sea, lleva el juego bien. Sabe cuándo pasar, sabe cuándo atacar el aro, utiliza bien las pantallas para tomar el tiro exterior. Esa es la figura en este momento, a pesar de que es un equipo que tiene un muy buen triplero en Buddy Hield, que tiene otro jugador joven como Tyrese Haliburton, que es un jugador que puede jugarte en ambos costados de la cancha muy bien. Fíjate que ese cuadro que presentas ahí, con la profundidad que tiene a Davion Mitchell como tercer base, y eso quizás pudiera cambiar un poquito si se diera el cuadro que yo creo que es el ideal para Sacramento, y es sacar a uno de los dos hombres grandes del cuadro titular, ya sea Marvin Bagley o a Richaun Holmes, al que usted no le guste de ellos dos, dejar uno de ellos dos como pivot, bajar a Harrison Barnes a la posición de 4, bajar a Buddy Hield a la posición de 3 y meter a Tyrese Haliburton como titular. Eso le daría mucha más velocidad, mucho mejor ofensiva. Creo que de alguna manera también mejoraría la defensiva porque metería en la rotación a David Mitchell como segundo base. Maurice Harkless, un jugador que viene de la banca, también es un buen jugador defensivo. Tristan Thompson debería ser un buen jugador defensivo. O sea, que este equipo tendría que poner como prioridad, como muy bien mencionas, mejorar su defensiva, porque no puede ser el peor equipo de la liga defensivamente y aspirar a mucho. Pero ya los elementos para ser un buen equipo ofensivo los tienen.
Y es interesante lo que mencionas, porque Marvin Bagley y Tristan Thompson, al terminar esta temporada, también expiran sus contratos. Y entre ambos suman 20 millones, cosa que acerca a Sacramento a la posibilidad de no estar pagando impuestos de lujo y a la posibilidad de tener más flexibilidad en cuanto a transacciones e inclusive traspasos. Así que Sacramento, para mí, con este desbalance que tienen en su alineación de tanto pivot y tanto interno, es un candidato a traspaso. La pregunta, Carlos, es hasta dónde llega la paciencia de este equipo, ¿no? Y yo creo que ese posible traspaso o no lo veremos. Te voy a dar un par de ejemplos. A Luke Walton le quedan 3 años en su acuerdo, incluyendo esta temporada venidera, y hasta ahora no ha habido movimiento para cambiarlo. Tienen un nuevo gerente general en Monte Morris que lleva 1 año en el oficio y siempre está esa presión de clasificar. Te voy a dar el ejemplo clásico. ¿Qué hacemos con Marvin Bagley? Mencionabas la posibilidad de sencillamente descartarlo, básicamente sacarlo de la alineación. ¿Qué hacemos con Marvin Bagley, que es un chico que fue fichado 2nd en el draft, detrás de DeAndre Ayton, antes que Luka Doncic, antes que Trae Young, y un chico que no ha dado pie con bola y que francamente cuya actitud el año pasado tampoco fue la mejor en Sacramento?
Sí, eso es algo que tienen por qué resolver la gerencia del equipo y la dirección técnica también. Cuando te hablaba de cambiar el cuadro y quizás hacerlo un poco más bajo, tiene que ver mucho con mejorar la defensiva. Por ejemplo, Buddy Hield no defiende a nadie en la posición de escolta. Él quizás pudiera estar mejor con un alero. Sabemos que Harrison Barnes puede defender tanto aleros como pivot. Eso deja que Marvin Bagley quizás está un poquito fuera de posición al jugar como ala pivot en un cuadro que ya tiene a Rashawn Holmes. Entonces, si Marvin Bagley va a ser titular, sería a costa de lo que pueda hacer Rashawn Holmes, que es un jugador que es todo lo contrario a lo que tú mencionas de Bagley. La actitud de él es voy para adelante todo el tiempo. Es un pivot que a veces concede estatura a los pivots contrarios, pero va con una energía tremenda. Y entonces uno diría, sería justo enviar a Rashawn Holmes a la banca solamente para justificar que tienes de titular a alguien que seleccionaste 2nd en el draft. Con Bagley habría que sentarse quizás, tanto la gerencia como la dirección técnica, para ver hacia dónde va el jugador y de esa forma determinar hacia dónde iría el equipo.
Y recordemos, no solamente fue la peor defensiva de la NBA, en el aro, o sea, tiros del contrario a boca de jarro, 79%, lejos el peor porcentaje permitido por una defensiva en la NBA. Carlos, lo que sí me gusta de Sacramento es que el año pasado, si sirvió para algo, fue para sentar a cada jugador en su papel y definir un papel que cada jugador empezó a entender, a aceptar y a jugar al máximo. Buddy Hield se convirtió en un jugador más de triple en vez de penetrar. Haliburton encontró su nicho, se adaptó a la presencia de Haliburton de Aaron Fox. El problema de Rashawn Holmes para mí es sencillamente el no cometer faltas. Si ese chico no comete faltas, cuando está en cancha es productivo. Cuando está en cancha con faltas, no es tan productivo. Si él controla esa tendencia a cometer unas faltas tontas, va a pasar más tiempo en cancha y Sacramento mejora. ¿Puede ser este el año que Sacramento por fin da fin a su sequía?
Sí, pudiera ser, pero de nuevo, cuando uno mira esa conferencia del oeste y se da cuenta de cuántos equipos están en el mismo barco, por llamarle de alguna forma, jugadores jóvenes ávidos de ir a una postemporada que no lo han logrado hasta ahora. Hay varios equipos que están en esa misma situación. Sacramento es uno de ellos. En una previa hablamos de Oklahoma City, que es otro de ellos. Y vamos a ver varios de esos equipos en estas previas que estamos haciendo. Que cualquiera de ellos se pudiera colar. No sorprendería que uno de ellos se colara. ¿Y por qué no Sacramento? Volviendo al caso de Holmes, el problema de las faltas personales de Holmes es precisamente la agresividad con la que él juega todo el tiempo. O sea, y uno diría, bueno, si puede limitar las faltas personales, jugaría mejor. Pero quizás para limitar las faltas personales, tendría que dejar de ser lo agresivo que es. Y esa es una situación ahí donde habría que poner las cosas sobre la balanza.
Y también uno se da cuenta que el baloncesto como deporte en equipo te deja saber que si comete muchas faltas es probablemente porque los compañeros en el perímetro están dejando entrar a mucha gente y él tiene que marcar al suyo y al del prójimo. Y eso nunca ayuda a un jugador, ¿no? Sobre todo en esa posición.
Ahí está el 72% que mencionaba cuando el equipo contrario ataca el aro. O sea, tiene que llegar ese último hombre a tratar de proteger contra todo, porque el equipo contrario está, o el equipo propio está dejando entrar a los contrarios a la llave a mansalva.
Vivek Ranadive está a cargo de este equipo, quiere que dé un paso al frente, es un equipo que quiere ser más relevante en el oeste, sabe que está en la conferencia del oeste, han apostado por mantener este núcleo, por un momento pensaron en traspasar a Buddy Hield, no lo hicieron, eso todavía está en tintero, reaccionaron a esta defensiva trayendo un montón de pivots, no todos ellos, te estoy seguro, van a terminar la temporada con Sacramento, va a ser un equipo distinto en cuanto a configuración a fines de temporada de lo que es en este momento. La pregunta es si bastará para playoffs, y esta es la pregunta de los 15 años en el desierto de los Sacramento Kings. El equipo de Washington en la temporada previa fue un equipo entretenido. No fue un equipo aburrido para nada. Por supuesto, estaba la novela de Bradley Beal, si se va, si se queda. Por supuesto, la novela de si Bradley Beal se va a compaginar con Russell Westbrook. Todo tipo de tramas y tramoyas en el año pasado, pero no fue el equipo al final lo que pensábamos que iba a ser al principio, de todo lo contrario, un equipo que clasificó a playoffs y un equipo que jugó gallardamente, pero es un equipo que sabía que Russell Westbrook estaba prestado y por lo tanto efectuaron un traspaso con Los Ángeles que le ha traído a Kyle Kuzma, a Montrezl Harrell y a Kentavious Caldwell-Pope, lo que mejora la defensiva del equipo, que era uno de los puntos débiles de este equipo el año pasado. El ritmo frenético el año pasado, que yo recuerdo que nos costaba relatar y narrar partidos, Carlos, porque era una anotación tras la otra, era muy rápido, vertiginoso el ritmo, me imagino que desciende un poco, pero es un equipo que se asienta, Carlos, que trae un equipo más sólido, y la única pregunta para mí es quién protege el aro ahora que se fue Robin López a Orlando.
Sí, este es un equipo bastante interesante, porque si tú fueras a buscar en el diccionario la definición de mediocridad, habría una foto de los Washington Wizards. Mira, segundo tercio de la tabla en eficiencia ofensiva, segundo tercio de la tabla en eficiencia defensiva, octavos en el este, que le da la oportunidad de clasificar con una marca casi igual, o sea, 34 y 38 pudiera muy bien ser 36 y 36, o sea, estamos hablando de la definición de mediocridad, y los cambios vienen precisamente para dar ese salto de calidad que te saque de la mediocridad. Yo creo que jugadores como Montrezl Harrell, que el año pasado no las tuvo todas consigo con los Lakers, quisiera demostrar que él puede dar mucho más de lo que dio el año pasado. El crecimiento de Bertans y de Hachimura va a ser importante. El mismo Kyle Kuzma, que también fue vilipendiado mucho en Los Ángeles, cuando las cosas no le iban bien a los Lakers, todo el mundo le echaba la culpa a Kyle Kuzma, que era un jugador que siempre rendía. Y el hecho de que le hayan quitado del lado a Bradley Beal, a su carnal Russell Westbrook, pero le hayan puesto un base que, si está saludable, debe dar mucho de qué hablar, que es Spencer Dinwiddie, que ha hecho muchas cosas en Brooklyn cuando ha estado saludable. Te hace pensar que este es un equipo, específicamente también, si mencionas a Kentavious Caldwell-Pope, que era uno de los tiradores bonafide de tres puntos que tenía Los Ángeles, especialmente cuando ganaron el título. Te hace pensar que este es un equipo que está bastante completo. Tiene, por lo menos en esos 10 jugadores que vemos ahí, vemos que ninguno va a desentonar. Que el israelita Abdilla debe ser un jugador importante también para el equipo, así que deben jugar mucho mejor que lo que jugaron el año pasado, y eso debería ser buena noticia para Washington y mala noticia para los rivales.
Hay un par de interrogantes. Daniel Gafford jugó bien en minutos limitados, sabiendo que tenías a López, que tenías a Alex Len en un momento, que tenías otros baluartes en esa posición, Thomas Bryant, que finalmente fue traspasado, pero no tiene... Puede proteger el aro, es sorprendentemente habilidoso con el balón, puede jugarte un poquito en el perímetro, pero no es experto y no jugaba minutos pesados. ¿Qué pasa cuando él se tenga que ir a la banca? Esa es una gran interrogante en este equipo. Y la otra interrogante es el día que Bradley Beal tenga que descansar o se lesione. ¿Quién carga con este equipo? Me imagino que serás Dinwiddie, Carlos, pero este equipo necesita también reestructurarse, ¿no? De nuevo, hablamos de definir papeles. Ese proceso apenas comienza en Washington.
Mira, yo creo que la primera preocupación que tienes con el caso de Gafford, yo creo que está resuelta en el sentido de que si Montrezl Harrell puede ser el Harrell que era en los Clippers, no el que fue en la última temporada en los Lakers, en muchas ocasiones va a ser él el que termine jugando en partidos que estén cerrados al final. especialmente si Gafford acusa esa falta de experiencia que tiene, ¿no? Tiene mucho talento, pero todavía falta de experiencia. Y en el caso de Bradley Beal, es uno de estos escoltas tiradores que cargan un equipo, pero en este equipo no me preocuparía tanto si él tiene una noche mala, si está lastimado y no puede jugar, porque hay varios jugadores que están esperando dar ese paso hacia el frente. Mencionaste a Dinwiddie, que ya lo ha demostrado en otras ocasiones de que puede cargar un equipo, pero Caldwell Pope, si va a venir de la banca, va a estar ávido de minutos. El mismo Kuzma va a querer demostrar que él es mucho mejor jugador de lo que se habla de él, especialmente allá en la costa oeste. Y va a haber jugadores ávidos que tienen puntos en las manos y que pudieran suplir cualquier deficiencia que haya por ese lado.
O sea, el famoso lema de los universitarios estadounidenses cuando se enteran que a una fiesta no viene tal o más cual persona, dice, ah, bueno, más cerveza para compartir.
Exactamente.
Por último, Carlos, no te voy a preguntar esto, esto es más bien un comentario porque ni tú ni yo sabemos exactamente de qué se trata Wes Unseld Jr., que viene del banquillo de Denver. Su papá fue estrella de este equipo, fue técnico de esta misma franquicia, así que padre e hijo ahora como técnico. Lo que sí sabemos de Wes Unseld es que sí ha tenido una mano y muy reconocida en el desarrollo de varios jugadores de Denver. Algunos que siguen con Denver, otros han ido a otras franquicias. Sabemos que él puede desarrollar jugadores, sabemos que eso toma tiempo. Año, dos años, a veces hasta un poquito más. Me pregunto cuál es la expectativa de este equipo, Carlos. Sobre todo la presión que le van a poner a Unseld de que haga lo imposible para crear el tipo de ambiente que Bradley Beal diga, no me voy a ningún lado.
Yo creo que lo principal que debe buscar el señor Unseld Jr. es que su equipo tenga una mejor actuación que la que tuvo el año pasado. Y como te dije, los elementos están ahí. No sé si por política o por quedar bien, pero todos los jugadores y todos los técnicos para los que ha trabajado Wes Unseld Jr. hablan muy bien de él continuamente. O sea, están hablando loas de este joven entrenador. Así que vamos a ver cómo se desempeña él ya teniendo su propio equipo.
Así que tiene mucho que en juego. En realidad tiene que balancear, ganar partidos, crear un ambiente positivo para Bradley Beal, meter al equipo de nuevo en playoffs y reestructurar un equipo y definir papeles. Las manos llenas para Wes Unseld Jr., un equipo intrigante. Hay varios y este es uno de ellos. Este en el este, los Washington Wizards. En nuestro repaso de previas de equipos de NBA de cara a la temporada 2020-21 con el coach Carlos Morales, tenemos un equipo que conoces muy bien, Carlos, porque resides en Orlando. Lo has visto por años, has visto a la franquicia operar de cerca. Este es un equipo también intrigante. Cambian de técnico, ya no está Steve Clifford, traen a Jamal Mosley ahora como técnico del equipo. El año pasado, sencillamente, se entregaron sus baluartes. Aaron Gordon se fue para Denver, Nikola Vucevic terminó en Chicago, Evan Fournier terminó, por supuesto, en el equipo de Boston, ahora está con los Knicks. Han traído jugadores interesantes. El veterano Etuan Moore de Phoenix, Franz Wagner, que vino en el draft, hermano de Moe, que sigue en el equipo, Robin López, que a mí me parece que va a ser una gran adquisición para este equipo, aparte de que él es loco con el tema de Disney, va a estar más cerca de Disney World. Y la otra gran interrogante es Jalen Sox. Lo interesante de este equipo, Carlos, es el hecho de que hay dos jugadores que no van a comenzar la temporada con el equipo. Me refiero a Jonathan Isaac, que probablemente sea su ala pivot, y también me refiero a Markelle Fultz. Y creo que a Jalen Sox se le abre una puerta de par en par.
Sí, Jalen Sox es mencionado como el salvador de la franquicia de Orlando. Es el mismo caso de Kate Cunningham en Detroit, ¿no? La noche del draft todo el mundo estaba contento, todo era celebración. Veían un jugador que puede ser trascendental a futuro para el equipo. Lo interesante es que Jalen Sox es un base. En la Universidad de Gonzaga, en el único año que pasó, lo pasó como base. Ellos tienen ya a Markelle Fultz, tienen a Cole Anthony, que lo habían seleccionado en el draft anterior, y traen de vuelta, que ya había estado con la franquicia previamente, al veterano Etuan Moore. O sea, van a tener cuatro bases. Y eso siempre ha sido el problema a veces de Orlando, como que ellos tratan de llenar el equipo con nombres y en muchas ocasiones no tienen claro la posición que cada uno va a jugar. De hecho, Michael Carter Williams, que aquí lo tenemos como alero, juega de 1, 2 y 3. Y durante la lesión de Markelle Fultz y de Cole Anthony el año pasado, era el base titular del equipo por mucho tiempo. Este es un equipo que para seguir llenando, tienen a Wendell Carter, que lo adquirieron del equipo de Chicago en medio de la temporada el año pasado como titular. Tienen a Mo Bamba en desarrollo, le traen a Robin López también. Entonces ahora va a haber tres pivots luchando por tiempo de juego. Tienen un entrenador nuevo, también debutante, y son muchas las interrogantes con este equipo de Orlando, realmente, porque cuando parece que van a dar un paso adelante, recuerda que estuvieron en dos postemporadas consecutivas en las que fueron eliminados en primera ronda. El año pasado fue un año para el olvido, básicamente. Y es como cuando tú ves un equipo que está creciendo, tú dices, bueno, ganan, qué sé yo, el 25% de los partidos un año, ganan el 30% del otro, se espera que ganen el 40%. No, tú no ganas el 40% y vas a ganar el 20% de tus partidos. Entonces, ese es el problema que ha tenido Orlando, que da dos pasos para el frente y luego da dos pasos para atrás.
Por lo menos un paso, a veces dos, a veces tres. Carlos, Jamal Mosley no lo conocemos muy bien, pero sí sabemos que en Dallas se encargaba de la defensiva y era bastante obvio que en el costado defensivo era Jamal Mosley que era la voz cantante de ese equipo y no Rick Carlisle. Y ya implantado eso, vimos en redes sociales como él personalmente está marcando a Jalen Suggs y está pidiendo a Jalen Suggs que lo marque a él para entender la capacidad defensiva de cada jugador y es obvio que van a colocar énfasis y eso vale la pena, Carlos, porque terminaron quintos peor, la quinta peor defensiva en toda la NBA, y uno puede decir, bueno, eso fue porque se fue Gordon y se fue Vucevic y se fueron los veteranos. Sí, pero no, es bajo Steve Clifford, que ama la defensiva, Carlos. Hay un mal en ese equipo, hay que cambiarlo de cuajo y quizás Jamal Mosley sea el llamado a hacerlo.
Sí, Steve Clifford fue víctima de lo que está ocurriendo usualmente con los técnicos que dirigen el equipo de Orlando. Acá, mira, Frank Vogel fracasó en Orlando, para que tengas una,
pues tenga una idea. Otro entrenador de corte defensivo.
Exactamente. En muchas ocasiones lo que tiene que ver con los parchos que pone la gerencia cuando monta el equipo y luego le dice al técnico, ahí tienes eso. Brégate con esa situación, ¿no? Entonces trata de hacer, te doy los ingredientes para una sopa, trata de hacer un asado con esos ingredientes. Es imposible. Entonces, ese es el problema que tiene realmente el equipo de Orlando con los técnicos que ha tenido. Frank Clifford ha hecho un trabajo de excelencia. Yo no te diría que fue un buen trabajo. Fue un trabajo de excelencia el que él hizo, especialmente con esas dos clasificaciones a postemporada consecutiva. Pero víctima de lo que tú tienes. Y cuando se te empieza, cuando un equipo está mal construido y se te empiezan a caer piezas porque se le lesionaron jugadores importantes temprano en la temporada y luego, a mitad de la temporada, la misma gerencia dice, no, vamos a borrón y cuenta nueva, vamos a salir de los jugadores más caros, vamos a empezar con jugadores nuevos, vamos a ceder de Vucevic a Chicago, vamos a salir de Aaron Gordon, es con lo que tienes para, son los bueyes que tienes para arar, y no hay nada más, así que yo no, y sé que la gerencia puede hacerlo de esa manera, decir, ah bueno, ahora que tenemos un nuevo técnico pujante y defensivo, nos va a ir mejor, no le eches la culpa al técnico anterior, porque bastante buen trabajo que hizo.
Es como mudan la piel prematuramente, o sea, se deshacen de veteranos porque al tenerlos la expectativa sube. Y quizás lo peor que hizo Clifford fue clasificarlo a playoffs dos años.
Correcto.
De repente la vara estaba más alta.
Así es.
Y de repente había que tener mejor equipo y mejor calidad y había que construir un mejor equipo y ahí es donde se quedaba la cosa muy, muy difícil. La gerencia dijo, ¿sabes qué? Vamos a renovar y vamos a cambiar de técnico. Elimina a Jalen Suggs, que va a tener un papel protagónico. Pienso yo en la 1, en la 2, va a estar en cancha. Ese chico va a estar en la cancha, sin duda. ¿Qué otro jugador joven, Carlos, de este grupo, sea Franz Wagner, sea el mismo Mo Bamba, el mismo RJ Hampton, el Cole Anthony, qué otro jugador joven de este equipo crees que está listo para mostrar una mejor cara y quizás ser factor en una rotación de Orlando?
Te va a sorprender, pero el jugador más completo que tiene este equipo se llama Chuma Okeke. Chuma Okeke es un jugador que juega a los dos costados de la cancha, que es un alero y ala pivot bajito, pero que tiene una capacidad atlética tremenda, un salto monumental, que sabe jugar, que es un jugador que no juega solamente con el talento físico, sino que utiliza muy bien su mentalidad, su IQ basquetbolístico para tomar decisiones. Y yo creo que ese jugador debe estar en alguna posición. Yo lo pondría como alero titular más que como ala pivot, para que Terrence Ross siguiera siendo el jugador que ha sido para este equipo, que es una ofensiva instantánea viniendo de la banca. Pero yo te diría que a ese jugador hay que darle mucha cancha a Okeke. Y que en el caso de Sox, es cierto que que con esa gran cantidad de bases que hay, quizás pueda jugar de escolta. Pero el problema es que él, por lo que demostró en Gonzaga, necesita el balón en las manos para ser productivo y no es un buen tirador a distancia todavía. Puede llegar a convertirse en ello, porque es un gran atleta, pero no demostró en Gonzaga que ese no es su fuerte.
Y es curioso que mencionas eso. Esa era mi última pregunta. ¿Quién anota triples para este equipo? Porque cuando examinas la tabla de mejores tripleros en cuanto a estricto porcentaje, los primeros 7 se han ido. Los primeros 7 se fueron. Quedan varios jugadores. Y te voy a leer la lista, Carlos, de los 3 jugadores que superaron a Terrence Ross en porcentaje de triple. Mo Wagner, Gary Harris y Chuma Okeke. ¿Dónde viene el triple en este equipo? Ese es un problema para Jamal Mosley.
No nos engañemos, el mejor triplero es Terrence Ross. El problema es que como se le exige tanto, él tiene que tomar triples saliendo de cortinas, tiene que tomar triples poniendo la bola en el piso, haciendo el pick and roll y él mismo lanzando. O sea, toma muchos tiros a destiempo que le bajan el porcentaje. Pero no hay un mejor tirador en el clutch en ese equipo que él. No hay uno que se atreva a tomar esos tiros y que no le importe que su porcentaje baje, como es el caso de él. O sea, de su capacidad para encestar el triple depende o ha dependido por los últimos años la ofensiva de Orlando.
¿Y quién lo acompaña como triplero?
Bueno, Kiki debe desarrollar como un gran triplero. Y de nuevo, hay que ver qué van a hacer con los bases. Porque Cole Anthony, Markel Fultz y Sox, ninguno de los tres ha sido un gran triplero. Cole Anthony se atreve, por lo menos, a tomar el triple. De hecho, decidió un partido con un triple durante la temporada. Pero no son tiradores bona fide. Así que tu pregunta viene muy bien al caso. Este es un equipo que carece de tripleros en este momento.
Pero una escasez importante. Y la única otra interrogante es en qué condición llegará Jonathan Isaac, si podrá mantenerse una vez regrese al equipo en cancha y terminar la temporada, una temporada más o menos completa si se pierde el principio. ¿Qué nivel nos va a dar? ¿Cómo su presencia transforma el equipo para bien? Muchas interrogantes. Y la posibilidad que, como mencionas, sobre todo entre los internos, veamos cambios antes de la fecha límite de traspaso, porque quizás hay redundancias en ciertas áreas y hay carencias en otras. Así que Orlando es otro equipo que sigue barajando las tarjetas y las postales para ver si tiene la combinación perfecta. Una vez más, es borrón y cuenta nueva en el centro de la Florida. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NBA es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NBA. Hasta el próximo episodio.